abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. En su capítulo 2. Dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vamos a meditar los versículos del 15 al 17. Cuando el apóstol Juan ha estado hablándonos lo que significa estar en la luz, ha estado haciendo énfasis en la importancia de lo que es el Evangelio para poder tener comunión con el Padre, con el Hijo, y comunión entre los hermanos. Comunión con los hermanos no solo de nuestra época presente, sino de todas las épocas. Y él está haciendo, siguiendo un lenguaje que va girando alrededor de temas que cada vez va profundizando. Y haciendo contraste entre cosas que son mutuamente excluyentes. No puede haber luz y a la vez haber oscuridad. Es imposible. Si la luz se enciende, la oscuridad no puede estar allí. Él está hablando acerca de lo que significa permanecer en Él, lo que significa amar al Señor, y está hablando y mostrando lo que significa esa vida que se ha manifestado. Él está hablando no simplemente de conocimientos para llenar de información nuestra cabeza, sino está hablando de vida. La Escritura, algunas veces, en algunas traducciones se maneja la palabra conocimiento como entendimiento, porque no es simplemente de tener información, sino de un conocimiento personal del Señor y de entender quién es el Señor. Y ahora llega a un punto el apóstol Juan en que va a dar y va a empezar con un enfático que es nuestro tema y que es: no améis al mundo. No améis al mundo. Cuando hemos hablado de que va usando figuras excluyentes, habla qué es permanecer en la luz, habla de la verdad, y en la verdad no hay mentira. En la luz, cuando la luz está, no puede prevalecer las tinieblas. Y aquí él enfáticamente nos habla acerca de no amar al mundo. Y pudiéramos pensar, por ejemplo, porque la Biblia misma hace alusión a esta figura. Y es que, por ejemplo, cuando pensamos en una boda y en los votos matrimoniales, las personas que contraen matrimonio hacen un pacto delante de Dios. Y cuando se hace ese pacto, el esposo dice sí a su esposa. La esposa dice sí a su esposo. Y cuando se dice sí a la esposa, se está diciendo no a todas las demás mujeres. Siempre que se dice sí, a la vez se dice no. Cuando un joven va a entrar a la universidad y tiene toda una posibilidad de muchas carreras, llega un momento en que él toma una decisión y él dice sí, y a la vez está diciendo no a todas las demás posibilidades de carreras que él puede estudiar. Y estoy hablando de la figura del matrimonio, porque es interesante que la verdad que está hablando el apóstol Juan en este pasaje es una verdad que también presenta Santiago, y es una verdad que está presente en toda la Escritura, y es la razón por la que cierra la carta con la expresión: hijitos, guardaos de los ídolos. Quizá muchas veces pudiéramos pensar en la cultura tradicionalmente evangélica, pudiéramos pensar pues que los evangélicos no tienen ídolos. Y sin embargo, Juan Calvino escribió que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. En estos días Dios me dio la oportunidad de hacer un trabajo en el que hay que utilizar unas tejas que llevan mucho tiempo para que te las puedan surtir, porque son unas tejas que se hacen a mano, que se hornean al sol, y bueno, el proceso es artesanal. No es la idea de lo que es nuestro corazón. No es una producción que es hecha a mano lentamente, sino es una fábrica. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Es un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y hablando de este asunto de no amar al mundo, Santiago escribe en capítulo 4, versículo 1 al 5, donde dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, que puede ser traducido simplemente como deseos, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oh almas adúlteras. Imagine este pasaje, dice, está diciendo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No améis al mundo. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y alguien escribía un comentario acerca de este versículo y dice, imagínate tú, un hombre casado, que trabajas y te esfuerzas por tu familia y un día tu esposa venga y te diga, ¿sabes qué? Necesito 10,000 pesos. Y tú preguntas, ¿y para qué quieres 10,000 pesos? Bueno, es que me voy a ir a gastarlos para disfrutar con otro hombre. Y esa es exactamente la imagen de lo que está hablando Santiago aquí, y es, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos dicho sí a Cristo, implica que se ha dicho no al mundo. Hemos muerto juntamente con Cristo, y eso significa morir al pecado, morir al mundo. Ahora, Juan dice, no améis al mundo. Tenemos que entender qué es esa palabra mundo. ¿Qué es lo que no tenemos que amar? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan al decirnos no améis al mundo? En la Biblia se utiliza esa palabra y para entenderla tenemos que ubicar el contexto en el cual se encuentra la palabra. Aquí no está diciendo que no amemos la creación de Dios. Toda la creación que Dios ha hecho es buena. Lo que está hablando aquí en esta epístola es en el contexto, ¿no? O sea, el mundo es el sistema de este mundo, el sistema de creencias, el sistema de adoración de este mundo, el sistema de valores de este mundo, que la Biblia dice que está dirigido por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Este mundo es un mundo que está bajo el príncipe de la potestad del aire. Es un mundo que está bajo el maligno, dice la Escritura. Y ese es el mundo y es lo que Juan está llamando a no amar. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o amará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Efesios capítulo 2, versículo 2-3, es un versículo que nos ayuda a entender lo que es el mundo, y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la manera de pensar de este mundo, la filosofía de vida de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, les decía en la mañana que qué importante es traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, pero necesitamos conocer la mente de Cristo. Porque nuestra cultura está llena de tantas cosas. De pronto, uno se encuentra con mucho evangélico en las redes sociales que se burla de los ídolos de los católicos y hablan con una total falta de misericordia, sin mirar que lo único que están demostrando es los ídolos propios de su corazón. Hablando desde una perspectiva de sentirnos mejores que otras personas porque no hemos entendido lo que significa la palabra mundo. Y algunos, la Biblia no nos deja lugar a como mucha gente hace. Hay mucha gente que agarra y deciden definir qué es ser mundano. Y algunos ponen, bueno, pues ser mundano es, y hacen su lista de ciertas cosas que no hay que hacer. Y después se ponen a cumplir esas cosas que según ellos no hay que hacer para no ser mundano. Y después empiezan a juzgar la vida de los demás por su lista de cosas que según ellos no los hace mundanos. Y eso es una actitud farisaica. Eso es una total falta de entendimiento de lo que significa el mundo. Y es necesario el hecho de poder renovar nuestra mente, de dudar de las cosas que traemos culturalmente. El mundo trae tantas cosas. Uno puede mirar cómo en el mundo, y tristemente a veces, la gente viene manejando ciertas ideas. Como pensar, por ejemplo, la gente piensa, cuando se presentan problemas de infidelidad, mujeres dicen a sus hijas, los hombres son así. Eso es pensar como el mundo. Los hombres son así porque están en una condición caída. Pero eso no quiere decir que está bien que los hombres son así. Cuando pensamos, por ejemplo, en cuestiones como violencia doméstica, que no necesariamente son golpes, y cosas que tenemos que traer a la luz de la Escritura, el poder tener desde una perspectiva bíblica lo que significa realmente la sujeción, el poder, tenemos frases que a veces repetimos. Hay gente que dice cosas como, no hay amor como el de una madre, pero la Escritura dice que no hay amor como el del padre. Y gran cantidad de ideas, de pronto dentro de gente que se supone que conoce la Escritura, se cuestiona unos a otros con ideas que van reflejando que estamos muy lejos de conocer la mente de Cristo, que estamos influenciados por el príncipe de la potestad del aire, que seguimos la corriente de este mundo. ¿Cuántas veces pensamos y expresamos a la gente de decirle, no tengas hijos, realízate primero? ¿Cuán mundano es eso? Esa es la corriente de este siglo. Y hermanos, necesitamos renovar nuestra mente. Este mundo está lleno de mentiras que nos cuentan y verdades que nos ocultan. Pero la Escritura es necesaria. La Escritura es totalmente confiable. Ahora, ¿cuán no deja a nuestra imaginación el que nosotros digamos, bueno, el mundo es esto? Sino Juan va a desglosar qué es aquello que no tenemos que amar. Y dice, nuestro pasaje dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y dice, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hermanos, un asunto bien importante es el hecho de escuchar el llamado del Señor y de poder recordar nuestra unión con Cristo. El poder recordar que el Señor, si hemos dicho sí a Cristo, hemos muerto al pecado y somos llamados a no presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y hay un papel muy importante que juega la cuestión de la vista. Dice, los deseos de la carne. Sin embargo, esos deseos de la carne normalmente entran por la vista. Es interesante que cuando Satanás tentó a Adán y a Eva y Adán, era el mejor hombre que nos podía representar en las mejores circunstancias. Y él fue tentado en el mejor lugar. Y en ese lugar, él, dice la Biblia, en Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y ahí está el deseo de la carne, pero entró por la vista. El hecho de poder clamar al Señor y ser, clamar por el poder del Espíritu Santo, que nos haga ser drásticos contra el pecado. El Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y no quiere decir que de pronto lleguemos al culto y traigas un hueco en la cara porque te sacaste el ojo. Pero sí habla de ser drástico con el pecado, de no permitirnos dejar que nuestros miembros y que la carne ejerza dominio, sino recordar, con Cristo estoy juntamente crucificado. No estoy en esta vida para deleitarme a mí mismo. Hay deseos que en sí mismos son legítimos. Comer, pues no es que vamos a salir del culto y decir, bueno, ya no tenemos que comer. Comer es bueno, pero la glotonería es pecado, dejarse llevar por el deseo de la carne. Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y es interesante que podamos notar en la tentación de la mujer, ahí en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y hermanos, la pasión que somos llamados a tener pasiones por la gloria de Dios es el haber experimentado el amor de Cristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si en verdad hemos experimentado que Dios es bueno, clamemos al Señor que nos haga seguir quedando extasiados con la belleza del amor de Dios, al punto de poder clamar con el apóstol Pablo: todo lo demás es basura. Deseamos tantas cosas de este mundo, y cosas que muchas de ellas en sí mismas no son pecaminosas, y el problema es lo mucho que las deseamos, al punto de que las amamos más que al Señor. Y un asunto fundamental aquí es: Dios había dicho a Adán y a Eva que no debían de comer del fruto que estaba en medio del huerto, porque el día que de él comieran, ellos iban a morir. Era malo que ellos tocaran ese fruto, porque Dios había dicho que no tenían que tocarle. Pero la mujer vio que era bueno. Y qué tragedia es cuando empezamos a redefinir y a llamar bueno a lo que Dios dice malo, y a llamar malo a lo que Dios dice bueno. Adán fue creado por Dios, y Dios empezó a interpretar la creación para él. Él necesitaba del consejo de Dios, no por causa de ser, de haber caído en el pecado, sino por causa de ser una criatura de Dios. Dios estaba mostrándole e interpretando la realidad para él. Necesitamos el consejo de Dios, no simplemente porque hemos pecado, sino porque somos criaturas de Dios. El hombre no estaba hecho para tener sabiduría aparte de Dios. Si estamos en Cristo, Cristo es nuestra sabiduría. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y que el Señor nos guarde de caer en la necedad de ser sabios en nuestra propia opinión. Somos diseñados para ser dependientes de Dios, para recibir toda la verdad de la boca de Dios. Y hermanos, haremos bien en escuchar bien, que abunda voces e imágenes de consejo falso. Que no solo Dios habla y Dios habla la verdad, pero que hay un padre de mentira, hay un engañador, un mentiroso, y que Él es el que está gobernando este mundo. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y hermanos, cada vez se hace visible el hecho de que este mundo es un mundo que se opone al Señor Jesucristo. Es un mundo que odia al Señor. Esta semana se convocó un evento en redes sociales para levantar el dedo medio hacia el cielo, en señal de aborrecimiento de Dios para destrucción del cristianismo. Se tituló "Para el fin del cristianismo". Hermanos, escriben la defensa de la fe cristiana. Se escriben libros de gente que supuestamente son líderes evangélicos, hablando cosas terribles. Y todo eso se puede promocionar en las redes sociales. Pero hermanos que escriben en la defensa de la fe verdadera, hermanos que llaman bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Dios llama malo, la comunidad les dice que están violando las leyes comunitarias y tienen que ser expulsados. Pero se puede convocar, levantar el dedo medio hacia el cielo para el fin del cristianismo, y eso no viola ninguna ley comunitaria. Evidentemente que las plataformas están hechas para ir en contra de Dios. Ese es el carácter del hombre bajo el príncipe de este mundo. La Biblia nos llama por eso: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, cuando pensamos en la cuestión del mundo, el deseo de la carne, el deseo de placer, de cosas que en sí mismas pueden ser no pecaminosas. Cuando Santiago dice ahí: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, no es de vuestros deseos. Y no necesariamente está hablando de malos deseos. Cuando pensamos, a veces pensamos que el mundo es, pues, ir al teatro, es bailar, esas cosas, es el mundo. Y cuando no hacemos nada de eso, nos sentimos tan bien. Pero sabe que una persona puede estar quizá en un ministerio pastoral y pensando que sirve a Dios y estar sirviendo un ídolo que se ha hecho. Mirar a las personas como escalones para alcanzar el éxito pastoral, para ser la figura del pastor que más deslumbra en la ciudad donde hay otros pastores. Y sabe, esa persona está parada predicando y no obstante está amando el mundo. Es malo desear que los hermanos, por ejemplo, sean puntuales a la iglesia. No es malo, pero si les deseas más que Dios y su gloria, vas a pecar contra los hermanos. No les vas a poder amar como Cristo te ha amado. Es malo el desear tener una iglesia de hermanos que son fieles en predicar el Evangelio. No es malo, pero si lo deseas más que a Dios, eres un idólatra y estás amando el mundo. Eres un alma adúltera, te estás postrando en adoración ante algo que es correcto, pero que no es Dios. Es malo desear tener hijos bien portados. No es malo desear tener hijos bien portados, pero es malo desearlo más que a Dios y a su gloria. Hermanos, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Cuántas veces estamos tan afanados en nuestra reputación? Y no es algo nuevo. Los judíos, que eran enemigos del Señor Jesucristo, dice la Biblia, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La vanagloria. Toda gloria y toda honra y todo honor solo debe ser para una persona. Y esa persona que es digna de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor, esa persona es Dios, es el Señor Jesucristo, es Él que está en el trono, que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia que buscar la propia gloria no es gloria. Nosotros somos llamados para hacer todo para la gloria de Dios. Pero ¿cuántas veces tenemos el ídolo de nuestra reputación? Cuando viene un reporte de algo que nuestros hijos han hecho mal, la primera reacción que tenemos es, me mato trabajando para que te portes así. ¿Qué va a pensar el director o la directora? ¿Cómo te educamos? ¿Y cuál es mi preocupación? ¿La gloria de Dios? No, la vanagloria, lo que diga la gente acerca de mí. Mi reputación es muy importante. La vanagloria. No amo a Dios, porque el que ama la vanagloria no ama a Dios. Si amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. Como consecuencia, no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, y menos como Cristo te ha amado. Es la oportunidad que Dios está dando de que puedas ver el corazón de su hijo, de tu hijo, para ministrarlo, para predicarle el Evangelio. Pero el ídolo de tu corazón no te permite mirar. El ídolo de tu corazón no te permite mirar más allá de la vanagloria de la vida. Hermanos, que Dios nos guarde de este asunto de la vanagloria de la vida. Al respecto fue tentado Adán y Eva. Si usted lee en Mateo, la tentación del Señor Jesucristo fue idéntica. Él no fue tentado en el paraíso. Él no fue tentado en un lugar lleno de abundantes frutos, donde había un fruto que no había que tocar. Él fue tentado en el desierto, después de 40 días, cuando él tenía hambre, y se le llamó a convertir la piedra en pan, y también se le llamó la atención hasta la vanagloria de la vida. Todo esto que ves te lo voy a dar si postrado me adoras. Y damos gracias a Dios porque el segundo Adán fue victorioso, porque él fue sin pecado, porque él respondió con la palabra, porque él amaba a su padre por sobre todas las cosas. Amaba a su padre con un amor perfecto. Y él derrotó a Satanás y sus mentiras, al mundo y sus atractivos, a la carne y sus deseos. Hermanos, que Dios nos ayude a poder recordar un asunto importante con el cual nuestra vida batalla, es con la cuestión de la vanagloria de la vida. Y ese asunto de la vanagloria de la vida es el temor al hombre, es el buscar más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Y muchas veces cuando nosotros vivimos de esa manera, estamos muy interesados más en lo que la gente pueda opinar y lo que la gente pueda decir o en cómo vamos a aparecer delante de la gente. Pero hermano, no se trata de nosotros. Si estamos en Cristo, no importa que nadie nos conozca, no importa que se olviden de nosotros, lo que importa es la fama y el honor de Cristo. La gloria de Dios es lo que en verdad importa. Al final somos como la hierba del campo que florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Pero Cristo es para siempre y su gloria y su honor es lo que en verdad es importante. Y eso solo es posible cuando hemos experimentado su amor en nuestro corazón y estamos maravillados y fascinados con el amor que Dios ha mostrado para con nosotros. Y hermanos, les comentaba yo en la mañana que Dios nos guarde de hacer religiosos nuestros ídolos, porque de por sí la vanagloria de la vida es horrible, pero cuando la vanagloria de la vida se disfrace de piedad, es más horrible. Que Dios nos guarde de querer hacer cosas para impresionar o para vislumbrar vestidas de piedad. Que el Señor nos haga clamar a Él para que en verdad podamos clamar como el salmista que le decía, examíname, oh Dios. Recordar que en verdad no nos conocemos como es debido. Dios nos conoce. Necesitamos clamar para que Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, que Dios nos guarde de querer hacer piadosos nuestros ídolos. Que siempre el motivo de hacer cualquier cosa sea la gloria de Dios, que Cristo sea reconocido, que Cristo sea exaltado. No, dijo Juan, es necesario que yo mengüe, que yo vaya quedando más pequeño, pero que Él crezca. El apóstol Pablo tenía claridad y él podía decir, tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Que eso se pueda reflejar en que tenemos conflictos, pero no se trata de ganar el conflicto. Se trata de la gloria de Dios. El conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. El conflicto es una oportunidad para servir a mi prójimo. El conflicto es una oportunidad para crecer a la imagen de Cristo. El conflicto es una oportunidad de sacar primero la viga de mi ojo para ayudar a mi hermano a sacar la paja de su ojo. Hermanos, que Dios nos haga mirarle, que Dios nos haga probar su amor, su benignidad. Y podamos responder, dice la Biblia con claridad, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en verdad es una lucha que está presente entre los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el reconocimiento. Y que el Señor nos haga venir constantemente a Él en arrepentimiento y fe. Y no hay posibilidad de tener victoria sobre esto si no es por el Evangelio, por el Señor Jesucristo, por probar el amor de Dios, por ser objeto del amor de Dios. Hermano, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, no ames al mundo porque el mundo, hay algo que le está ocurriendo. Dice, el mundo pasa. Y esa expresión puede ser traducida como el mundo está pasando. No es que va a pasar, este mundo está pasando. Este mundo, la gente se puede jactar, la gente se puede ser orgullosa de llamarle bueno a lo que es malo y de llamarle malo a lo que es bueno. La gente se puede jactar de su religión, de filosofías, de ideas que tienen acerca de Dios. La gente puede levantar el dedo medio hacia el cielo, pero este mundo está condenado ya. Este mundo está pasando. La luz verdadera ya alumbra. La luz de Cristo se está haciendo cada vez más intensa. La noche está avanzada y se acerca el día. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando primero creímos. Y Cristo viene pronto. Y Él viene otra vez y no va a venir otra vez como el Cordero, sino Él viene como el león de la tribu de Judá. Las gentes de las tecnologías que tienen levantado el puño al cielo, como estuvimos en otro tiempo, aborrecedores de Dios. Pero eso no le quita la paz a Dios. Dios tiene un plan que está cumpliendo, y este mundo está pasando, con todo y sus cosas que nos quieren impresionar, con todo y sus cosas que nos quieren decir que los viajes al interplanetarios y esas tonterías, que yo no sé cuánto Dios les va a dejar de hacer, pero una cosa es clara. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y no importa cuántos planes y cuánta persecución haya contra la iglesia, Cristo ha vencido. El Señor se reirá de ellos. El Señor ejecutará venganza de sus enemigos. La victoria es para los que están en Cristo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El mundo entero está bajo el maligno, pero Cristo ha vencido. Cristo está sentado en el trono y Él está gobernando. Y el Señor se reirá de ellos. Ellos siguen como en aquel tiempo, unidos. Todos están uniendo para y están consultando unidos contra el Señor y contra su ungido, para romper sus ligaduras, para decir, queremos vivir libres de Él. Pero el Señor se reirá de ellos. Y hermanos, Cristo viene pronto. Este mundo está pasando, este mundo está pasando. Lentamente este mundo está pasando. Dios no tiene prisa. Pero Dios está realizando, sus planes se están realizando. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestro amor? ¿Has experimentado en verdad el amor de Dios? ¿Puedes decir con Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios? ¿Puedes decir, como dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, hemos probado y estamos probando que Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es lento para la ira. Es grande en misericordia. Pero Dios es santo, santo, santo. Dios es justo. Dios es un Dios que no va a dar por inocente al culpable. Mi hermano, el Señor, al final de esta carta, y lo voy a estar citando muchas veces, hijitos, guardaos de los ídolos. No se puede servir a dos señores. Oye, Israel, y somos el verdadero Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estando en Cristo, ya no a tu prójimo como a ti mismo. Estando en Cristo somos llamados, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como les he amado. Pero si estamos preocupados para satisfacer nuestros deseos de la carne, nuestros deseos de los ojos, y preocupados por la vanagloria de la vida, no es posible amar como Él nos ha amado. Solamente si amamos al Señor Jesucristo, solamente si nuestra esperanza está totalmente en el Señor Jesucristo, solamente si en nosotros clamamos como Pablo, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, oremos que el Señor obre en nuestros corazones. Es posible que estamos en Cristo y enfrentando lucha. Sigamos viniendo al Señor Jesucristo. Hermanos, no nos concedamos el simplemente estar recibiendo información. Clamemos al Señor que nos conceda verdaderamente escuchar su voz. Y no simplemente escuchar a un hombre, porque si no pueden pasar los años. Y de pronto hay gente que después de 15, 20, 30 años de repente desaparece. Y no está más aquí. ¿Por qué? Porque nunca pasó de escuchar más que simplemente un hombre. Clamemos al Señor que nos conceda escuchar su voz. La voz del Señor Jesucristo. Clamemos al Señor que nos conceda experimentar esa vida que se ha manifestado, la vida eterna. El Señor Jesucristo, el poder conocer a Cristo y que su vida fluya a través de nosotros, el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar con nuestro hermano Eduardo.